Perdón. Sí, ahora va a intervenir Julia Morillo Morales, que va a hablar de una parte de los viajes de Gil y Carrasco, los que están vinculados a su curiosidad por el progreso, por la modernidad, por la técnica, que nos descolocan, afortunadamente, nos dan a entender que Enrique Gil no solo fue aquel señor que amaba mucho al Bierzo y que tenía gran pasión por su historia y por los templarios, sino que vivía intensamente en su momento histórico. Julia Morillo, cuando quieras, muchas gracias.
Muchas gracias. Muy bien, quiero empezar, igual que mis compañeros anteriores, agradeciendo profundamente a la organización del Congreso, a Valentín, por su entusiasmo infinito, no lo veo por aquí, estaba aquí hace un momento, y a todas las gentes del Bierzo que nos han acogido y nos están tratando estos días de manera maravillosa. Creo, hablo por mí, pero creo que hablo por todos los que están compartiendo con nosotros este Congreso. También quiero agradecer a todos y cada uno de mis compañeros ponentes, porque en los días que estamos pasando, estas charlas distendidas de café o de mediodía, unidas a las conversaciones académicas, están siendo de verdad un auténtico privilegio para mí. Quiero saludar también a todos los aquí presentes, darles las gracias, y también a todos cuantos nos siguen a través de Internet y de las redes sociales, especialmente a los profesores de secundaria, porque estar a pie de aula cada día, alimentando la vocación y la ilusión de la docencia, no es tarea fácil, se lo aseguro. Empiezo pues con mi ponencia, en la que trato de una faceta muy poco conocida o muy poco tratada de Enrique Gil. Espero que no les decepcione. La ponencia se titula Gil y Carrasco ante las exposiciones de la industria. Enrique Gil y Carrasco es una de las figuras clave del romanticismo español. Su producción poética y narrativa y su faceta periodística han sido estudiadas y analizadas a fondo, como hemos podido comprobar en las ponencias que hemos escuchado estos días en este congreso en el que celebramos el segundo centenario de su nacimiento. Sin embargo, hay una faceta que hasta ahora apenas ha llamado la atención de la crítica, y es la de su paso por las exposiciones de la industria, que se menciona apenas como una especie de tapadera de la labor diplomática encubierta que le había sido encomendada en su viaje a Alemania. Tras nuestro trabajo de investigación sobre la literatura de viajes, que nace de las exposiciones universales del siglo XIX y que en breve defenderemos como tesis doctoral, dirigida por Ana María Freire, a la que agradezco profundamente, porque ella es la culpable de que yo esté hoy aquí ante todos ustedes. Repito, tras ese trabajo de investigación, creemos que podemos afirmar que el paso de Enrique Gil por las exposiciones de la industria fue algo más que una simple excusa. A pesar de que Gil no escribió una obra completa sobre las exposiciones de la industria, en esta breve comunicación pretendo demostrar que las referencias que hemos encontrado en sus artículos de viaje y las breves anotaciones e indicaciones aisladas que aparecen en los textos que recogió Picós en su tesis y los que ha presentado y ordenado Valentín Carrera, hasta ahora inéditos, nos permiten afirmar que su paso por estas muestras no se limita a una simple anécdota ni puede considerarse un dato aislado, sino que está en el origen mismo de la literatura que nace de las exposiciones universales de la segunda mitad del siglo XIX y que hacen de Enrique Gil un antecedente de todos cuantos escribieron sobre ellas. Las exposiciones de la industria. Las exposiciones de la industria, precedente inmediato de las exposiciones universales, empezaron a celebrarse a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, coincidiendo con el nacimiento de la llamada Revolución Industrial. En esa época se generalizaron los crecimientos urbanos por el aumento de la población y el éxito de la nueva industria y los nuevos modos de producción propiciaron el nacimiento de la que conocemos hoy como sociedad de consumo. Inglaterra, cuna de esa revolución industrial, junto con Alemania y Francia, empezaron a organizar este tipo de muestras para exhibir ante sus compatriotas los avances de una producción que cada año iba en aumento y se perfeccionaba de forma asombrosa. A medida que el siglo avanzaba, las exposiciones, además de ir aumentando en sus dimensiones y recibir cada vez un mayor número de visitantes, servían para generar una percepción específica en el extranjero sobre las características de cada nación. Si la industria de la primera parte del siglo se contentaba con mostrar sus avances a nivel regional o nacional, la de la segunda parte avanzaba a un ritmo tan vertiginoso que necesitaba un escaparate mayor en que mostrarse. Así nacieron las exposiciones universales, que fueron a veces el motor y siempre el escaparate de esos nuevos avances. A ellas no solo acudieron comerciantes e industriales, sino también escritores y periodistas que eran comisionados por los gobiernos o enviados como corresponsales para enviar crónicas o elaborar informes oficiales que en muchas ocasiones se enriquecían con otros textos, muchas veces literarios, motivados por el viaje mismo y la asistencia a esos escaparates de la modernidad. Nace así una literatura generada por las exposiciones universales, enmarcada en la literatura de viajes del siglo XIX, con características propias y que se presenta en diversos formatos, entre los que destaca especialmente el del artículo de viaje y la crónica periodística. Esa producción literaria presenta una calidad muy desigual, con autores poco o nada conocidos, con otros apenas recordados hoy, pero tremendamente populares en su tiempo, como Carlos Frontaura, Juan Valero de Tornos o Alfredo Escobar, y por último, figuras de la talla de Pedro Antonio de Alarcón, Emilio Castelar, Joaquín Costa, Emilia Pardo Bazán o Rubén Darío. Antecedentes de Gil en las exposiciones de la industria. Antes de que Enrique Gil fuera enviado a Alemania, ya otros escritores habían incluido las exposiciones de la industria como tema de sus obras o habían hecho referencia a ellas. Tenemos aquí a don Leonardo Romero y me atrevo a decir que Mariano José de Larra inició su carrera literaria con un texto muy poco conocido y apenas estudiado, la Oda a la primera exposición de la industria española de 1827, en la que en encendidos versos de corte neoclásico el autor alaba los esfuerzos de España por emular a otras potencias industriales europeas, haciendo un recorrido por los productos que expone cada una de las provincias y exhortando a los productores españoles a seguir el ejemplo de sus colegas europeos. Por su parte, Mesoneros Romanos, que ha sido citado aquí en varias ocasiones, en su Manual de Madrid, Descripción de la Villa y Corte, de 1831, da cuenta del nacimiento de estas muestras en España. Cito, «Por Real Decreto de 30 de mayo de 1826, Su Majestad mandó que todos los años, el día de San Fernando, se abra una exposición pública de los productos de la industria española, con el objeto de acelerar los progresos de las artes y fábricas por medio de una noble emulación. Y circulada en aquel año una instrucción al efecto, tuvo principio la primera exposición el día 30 de mayo de 1827 y la segunda el 1 de julio de 1828, habiéndose posteriormente resuelto por Su Majestad que en lo sucesivo se verifique cada 3 años. Estas exposiciones han excedido en gran manera las esperanzas de los buenos españoles por la multitud de objetos de todas clases y su delicada perfección que han concurrido de todas las provincias, demostrando unos adelantos de que apenas se tenía noticia. Fin de cita. Frente a esa certificación casi oficial del nacimiento de estas muestras, el mismo Mesonero Romanos, en sus Memorias de un setentón, deja constancia de las impresiones personales que le produjo la segunda exposición de la industria española, la de 1828. Con tono muy descendido y anécdota del rey Fernando VII incluida, dice, «A propósito de esta exposición, no puedo dejar de estampar aquí una anécdota que prueba la poca importancia que daba Fernando a estos esfuerzos de su ilustrado ministro. Celebrábase dicha exposición en las estrechas y mezquinas salas del Conservatorio de Artes, sito en la calle del Turco, y era tan pobre y desconsoladora que más que exposición pública asemejaba el interior o trastienda de algún buen almacén. Invitado Fernando a visitarla oficialmente, presentóse un día en ella, siendo recibido y acompañado en la visita por el ministro Ballesteros y el director Juan López Peñalver, los cuales cuidaban de hacer presente al monarca los adelantamientos de nuestra naciente industria, lo que esperaba de su protección y de la del gobierno, etcétera, etcétera». Todo esto lo escuchaba Fernando con aire distraído y fijándose solo de vez en cuando en los objetos más baladíes, hasta que llegados que fueron a las salas donde se ostentaban los tejidos de las fábricas catalanas y redoblando entonces el ministro y el director sus esfuerzos para llamar su atención sobre ellas, contestó desdeñosamente a las observaciones de ambos con un «Bah, todas estas cosas son cosas de mujeres». Y precipitó su salida para irse a dar un paseo por el Retiro, dejando a Ballesteros y Peñalver encogerse de hombros y dirigirse una mirada harto expresiva que parecía querer decir «¡Qué rey!». Esa anécdota la oí de boca del mismo Peñalver, que no volvía en sí del asombro que le causó esta sanidad de tono del monarca. Fin de la cita. El gobierno español mostró mucho interés en las muestras de la industria que se celebraron en otras ciudades europeas y lo demuestra el hecho de que enviara comisionados oficiales que escribieron, además de las memorias correspondientes, textos que, como hemos dicho, en algunos casos se acercan a lo literario. La figura más destacada de entre todos ellos fue sin duda la de Ramón de la Sagra, biólogo, inquieto intelectual y viajero, que en su papel de comisionado del gobierno español redactó las memorias oficiales de las exposiciones de la industria que se celebraron en París en 1839, en Bruselas en 1841 y en Maguncia, Alemania, en 1842. Sobre esta última, en el artículo que publicó en el Eco del Comercio con fecha 10 de octubre de 1842, De la Sagra da cumplida cuenta de todo cuanto encuentra la exposición, para después continuar con sus anotaciones de viajero. Abro cita. No terminaré las áridas indicaciones sobre la exposición de la industria alemana que me he propuesto comunicar a usted sin extractarle algunas notas de mi diario, ingenua expresión de mis ideas locales. Fin de cita. Exposiciones y viaje están, pues, estrechamente enlazadas. Y el mismo Ramón de la Sagra reflexiona sobre el provecho que el viaje ofrece siempre a quien lo realiza. Cito, una de las principales ventajas que se obtienen de los viajes es el conocimiento y trato con los hombres superiores de la época, que instruyen mejor que los libros, de los progresos en las ciencias y artes, de los proyectos industriales, de las mejoras sociales y de las tareas de la inteligencia en los distintos países. Por este medio se rectifican muchos errores producidos por el aislamiento, se extiende la esfera de los trabajos útiles y se fertilizan los resultados por la asociación de las ideas y la discusión de los principios. Fin de la cita. Ramón de la Sagra fue sin duda el antecedente y el referente inmediato de Enrique Gil y Carrasco. Con toda esta experiencia, sorprende que fuera Gil y no Ramón de la Sagra el comisionado oficial en la exposición alemana de 1845, mucho más si se tiene en cuenta que unos años más tarde de la Sagra fue el primer comisionado designado para asistir a la primera exposición universal celebrada en Londres en 1851 y cuya memoria oficial publicó dos años después. Pero volvamos a 1844 y al momento del nombramiento oficial de Enrique Gil como comisionado oficial. Ramón de la Sagra acababa de hacer un viaje por Europa, cuyas impresiones personales registró en su libro Noticias de viaje escritas durante una corta excursión a Francia, Bélgica y Alemania en el otoño de 1843. Poco después, de la Sagra regresó a Cuba, donde había residido años antes y había ejercido el cargo de director del Real Jardín Botánico de La Habana. Su ausencia fue quizá el motivo por el que, a falta de un comisionado experto, se utilizara la visita a la exposición como tapadera de la misión diplomática que llevaba Gil como encargo y que consistía, como ya se ha dicho en otras ponencias anteriores, en preparar el terreno entre Prusia y España para el reconocimiento de la reina Isabel II, lo que supondría también la firma de futuros tratados políticos y comerciales que redundarían, sin duda alguna, en el desarrollo de la incipiente industria española. No estaban pues tan alejadas las dos misiones, la oficial y la diplomática. Sea como fuere, en 1844 Enrique Gil recibe de manos del presidente del gobierno y amigo suyo Luis González Bravo el encargo de emprender viaje por Europa para, como ha dicho anteriormente Ana María Freire, estudiar los avances de la industria de las exposiciones universales, de las exposiciones nacionales, entre otros muchos encargos. Esas exposiciones de Lyon, París, Berlín y Viena. Como veremos, apenas pasará por la primera y renunciará a visitar la última. Enrique Gil tenía entonces 29 años y su experiencia periodística y literaria estaba muy alejada tanto del encargo diplomático oculto como del oficial, por lo que debió de documentarse a conciencia. Sin duda debió conocer y consultar las obras de Ramón de la Sagra, que como él también era colaborador del Eco del Comercio. Antes que Gil, otros escritores como Espronceda, Martín de la Rosa o Mesoneros Romanos habían asumido misiones diplomáticas, pero nunca encubiertas bajo la apariencia de otra misión oficial. Recordemos que de la Sagra era un técnico, no un intelectual ni un escritor. Por lo que tampoco ningún escritor de la talla de Enrique Gil había recibido antes el encargo de visitar las exposiciones de la industria. Se convierte así Gil en el precedente inmediato de todos los escritores y periodistas que luego escribirían sobre las exposiciones universales. A diferencia de ellos, Gil no viaja directamente a la ciudad que alberga la exposición, pero sí coincide en integrar su visita a la exposición en la experiencia real del viaje que emprende. Según Picós, Gil sale de Madrid a principios de abril y, aunque la misión diplomática lo envía directamente a Berlín, no llegará allí hasta 5 meses después. Antes de llegar a la capital alemana, debe detenerse en varios puntos de su recorrido donde se celebran muestras de la industria. Es demasiado tiempo como para que la misión oficial sea una simple tapadera. Como hemos escuchado en la intervención de Ana María Freire, Gil recorre con poca prisa y con mucho deleite el itinerario que enlaza las ciudades objeto de su cometido oficial. Antes de dejar España, debía recabar información del estado de la industria a su paso por Valencia y Barcelona, y así lo afirma en carta fechada el 6 de junio en París y que dirige al secretario de Estado. Gil, aparentemente, se toma muy en serio la labor que se le ha encomendado y en esa misma carta comunica que se detiene en ambas ciudades, cito, para estudiar el estado de su industria antes de ver la gran exposición de la francesa y para compararla más tarde con la de los diversos estados de Alemania que debo recorrer según el tenor de las instrucciones que recibí antes de mi salida. Fin de cita. Sus breves referencias a las exposiciones de la industria quedan recogidas, como veremos enseguida, en los 2 artículos que envía El Laberinto y que ya ha citado también Ana María Freire en su ponencia, uno sobre el recorrido entre Lyon y París y otro sobre su visita a la ciudad de Rouen, que fueron publicados el 16 de septiembre y el 16 de octubre de 1844, respectivamente. En el primero de ellos, Gil da cuenta del recorrido entre Lyon y París y recoge las primeras impresiones del escritor sujeto a las condiciones de un viaje que lo agotan y que presentan como una más de las excusas para justificar su tardanza en escribir al periódico. Cito, ¿Cómo quería usted, pues, que trazase mis garabatos sobre impresiones tan fugitivas ni fabricase el armazón de mis reflexiones sobre tan flacos cimientos? Fin de cita. Así pues, Gil no redacta sobre la marcha, sino en la calma de su habitación parisina. Da cuenta entonces de las ciudades que ha recorrido hasta llegar a Lyon, donde pasará 2 días. Cito, no porque la perfección a que ha llegado la fabricación de sederías en este emporio de la industria francesa no mereciese más detenido examen, sino porque le urge llegar a París antes de que se clausure la exposición de la industria francesa. Describe algunos rincones de la ciudad lionesa, pero renuncia a entrar en detalles porque, cito, si fuera a hablar de la ciudad y de sus fábricas, no me llegaría para varios días todo el espacio del periódico. Fin de cita. Pasa casi de puntillas, pues, por la primera exposición que se le había encomendado. Como ya dijo antes en su intervención Mónica Fuertes ayer y como acaba de afirmar Ana María Freire, le interesan mucho más los detalles del paisaje y del viaje mismo. Sin saberlo, Enrique Gil acaba de emprender un viaje hacia la modernidad, no solo las que presentaban las novedades de la industria, sino las que le salen al paso en su recorrido. El tren le fascina y se siente incapaz de describir lo que siente cuando monta por primera vez en él. Cito, las sensaciones que se experimentan en un medio de locomoción del todo desconocido entre nosotros prácticamente son aquellas que no pueden definirse exactamente. Aún no se había inaugurado en España la primera línea de ferrocarril que enlazaba Barcelona-Mataró y la segunda entre Madrid y Aranjuez. Ese asombro y esa incapacidad de expresar con palabras lo que siente ante lo nuevo será una constante en todos cuantos viajen y visiten las exposiciones universales. Es tal la novedad que a veces presentan que el narrador no encuentra referentes a los que asirse para comunicar a sus lectores las sensaciones que experimentan. Valga como muestra que ante el sorprendente edificio que albergó la primera exposición universal de Londres en 1851, el famoso Crystal Palace, Venceslao Igual de Izco lo calificará de maravilla del siglo y así titulará las cartas que escriba desde ella a María Enriqueta. Sorprende que cuando Enrique Gil llega a París no muestre su admiración o su asombro. Si un jovencísimo Pedro Antonio de Alarcón, 10 años más tarde, visitaba por primera vez la capital francesa para asistir a la segunda exposición universal y confesaba sentir vértigo en el alma, Gil no parece especialmente entusiasmado, o al menos es lo que se desprende de unas palabras en las que se adivina una fina ironía y que también han citado otros ponentes. Cito, en fin, ya me tiene usted en la capital del mundo civilizado, como la llaman estas buenas gentes con su acostumbrada y encantadora modestia. Fin de cita. Cuando llega el momento de hablar de la exposición de la industria francesa, lo hace como una más de las opciones que propone al director del Laberinto. La primera propuesta consistía en recorrer y describir París y, como ya sabemos, renuncia a hacerlo porque ya otros viajeros, como misioneros romanos, lo han hecho antes y mejor que él. La segunda propuesta consistía en describir la exposición de la industria, pero también renuncia a hacerlo y remite al dictamen de la comisión oficial, que dará datos mucho más exhaustivos que los que él pueda ofrecer. Y, por último, la tercera propuesta consistía en dar cuenta de la muestra de las bellas artes que se ofrecía en Versalles y que le había decepcionado de tal modo que también renuncia a hacerlo. Tres propuestas fallidas, en definitiva. Detengámonos en lo que dice de la exposición de la industria. Cito: ¿quiere usted que le dé cuenta de la sorprendente exposición de la industria francesa que, por fortuna mía, he visto y recorrido muy a mi sabor durante todo el mes de junio? Pero en tal caso, ya podía usted aprestar cajistas, papel y aún paciencia, porque la cosa daría de sí para un buen volumen, y si no, a la prueba me remito para cuando salga el dictamen de la comisión especial. Fin de cita. Esta brevísima referencia aporta datos muy interesantes para nuestro estudio, porque contiene ya rasgos que estarán presentes más tarde en los textos de los cronistas de las exposiciones universales. En primer lugar, califica la exposición de sorprendente, y ahí encontramos ya la sorpresa, el asombro que registran y describen todos cuantos visitan las exposiciones universales y que se conforma como uno de sus rasgos más los rasgos más característicos de las exposiciones universales, de la literatura sobre exposiciones universales. En segundo lugar, el visitante se siente privilegiado por asistir a ellas, afirma Gil, por fortuna mía. En tercer lugar, expresa la libertad absoluta para recorrerla y observarla durante un mes y muy a mi sabor, dice literalmente. Y por último, la incapacidad para abarcar, describir o resumir todo cuanto allí había. Podía usted aprestar cajistas, papel y aún paciencia, porque la cosa daría de sí para un buen volumen. Efectivamente, las memorias oficiales eran gruesos volúmenes que solo los técnicos podían redactar y leer. También en esto se acerca Gil a los cronistas de la segunda mitad del siglo, que confiesan están abrumados por una labor que les parece inabarcable, por lo que en la mayoría de los casos se optará por transmitir impresiones y sensaciones personales, haciendo de su visita a la exposición un nuevo modo de entender el viaje en un recinto que conforma también una nueva forma de ver y recorrer el mundo. La labor le parece a Gil tan ardua que remite al lector a la memoria oficial de la Comisión Especial. Tras analizar las obras que conforman el corpus de nuestro trabajo de investigación, nos parece de todo punto imposible que, como visitante de una exposición de esas características en las que se mostraban novedades de todo tipo, Gil no escribiera nada, oficial o no, en todo un mes que estuvo visitando la exposición muy a su sabor, según sus propias palabras. Sin duda, algo debía anotar, algo debió quedar registrado en su diario o en las notas que emborrona todo viajero que se precie, pero desgraciadamente nada de eso ha llegado hasta nosotros. El segundo artículo que envía al periódico Al Laberinto lo dedica en exclusiva a la ciudad de Wuhan, que recorre y describe con placer. Gil parece olvidar su cometido oficial y entregarse por entero al placer del viaje. Esto también será una constante de los viajeros a las exposiciones, el aprovechar el viaje oficial para hacer otros pequeños viajes a ciudades cercanas que el narrador presenta con la estructura de un viaje independiente, conformando a veces un juego de cajas chinas en que van entrando los distintos recorridos y relatos de los mismos. Valga como ejemplo el del periodista Alfredo Escobar, que en su viaje a la Exposición Universal de Filadelfia de 1876 incluye otros más cortos y de puro placer a Nueva York, Washington, las cataratas del Niágara o al lejano oeste. Aparte de las contenidas en estos dos artículos, el resto de referencias de Enrique Gil a las exposiciones de la industria aparecerán en notas sueltas, aisladas, en cartas rogatorias o en comunicaciones oficiales. Ya hemos visto lo que dice de la exposición de París, pero ¿qué dice Gil de la gran exposición de la industria alemana? Cuando el autor berciano llega a Berlín, la exposición ha alcanzado un gran éxito. Se propone visitarla en breve y estudiarla a fondo. Y en una carta que dirige al primer secretario de Estado desde Bruselas, fechada el 29 de septiembre, afirma, cito, el 24 del corriente llegué aquí después de haber recorrido Bélgica y Holanda, las villas del Rin hasta Maguncia y la ciudad libre de Frankfurt, que visité durante sus ferias. Aunque todo este viaje ha sido rapidísimo, los datos y noticias que durante él he recogido creo sin duda me ayudarán en el desempeño de mi comisión. Por lo demás, mi llegada no puede haber sido más oportuna porque abierta la exposición de productos de la industria nacional hasta fines del próximo mes, me será fácil apreciarla en sus resultados, compararla con la francesa que en París examiné con la posible atención y ver hasta qué punto pudiera necesitar de los productos de nuestro país, para el caso en que, anudadas nuevamente nuestras relaciones diplomáticas, las comerciales pudieran cobrar nueva vida y actividad, como es de esperar del carácter emprendedor del Solvereign o Liga Aduanera, y según me lo hace creer la opinión de varias personas influyentes y especiales en el ramo con quienes he tenido ocasión de hablar en mi viaje. Fin de la cita. Sin embargo, no habrá más referencias a su misión oficial. Con las credenciales y cartas de recomendación que lleva consigo, Gil será recibido por autoridades del más alto nivel e incluso, como ya hemos escuchado aquí, llegará a entablar una estrecha amistad con Humboldt, uno de los intelectuales más influyentes de su tiempo. Si en la primera parte del viaje la misión oficial le había servido como excusa para detenerse en otros puntos que visitaba por puro placer, una vez que llega a Alemania, la labor diplomática oculta se impone sobre la oficial y olvida casi por completo los viajes y, por supuesto, las exposiciones de la industria. De hecho, sus avances en el campo diplomático, unidos al deterioro progresivo de su delicada salud, le hacen renunciar a su visita a la exposición de Viena para terminar una labor que parece que marcha en la buena dirección, y así lo comunicará el secretario de Estado en carta fechada en Berlín el 10 de mayo de 1845. Cito. Por la misma razón, no voy a Viena a ver la exposición de la industria que allí se prepara, aunque procuraré enterarme en los periódicos del país de su carácter y de los adelantos más notables que ofrezca. Muchos artículos bastante importantes de aquella industria aparecieron ya en la exposición general a la que asistí aquí durante el mes de octubre, y de todas maneras juzgo más importante el objeto que por ahora me ocupa. Fin de la cita. Afirma Picos que Enrique Gil cumple su misión con grandes lagunas y no la finaliza ni hay informe completo sobre ella, señalando que tras la prematura muerte del autor berciano, nadie tomó el relevo ni utilizó los materiales que Gil hubiera podido reunir. Efectivamente, no hubo ningún comisionado oficial más y no tenemos constancia de que se escribiera nada más sobre exposiciones hasta que se publicó la memoria oficial que presentó Ramón de la Sagra sobre la primera exposición universal a la que ya hemos aludido. Para finalizar, podemos decir que el viaje de Gil a las exposiciones de la industria es, en cierto sentido, el viaje de un autor romántico hacia la modernidad, pero es un viaje fallido. Los breves textos que hemos analizado aquí así lo demuestran, pero a la vez esos mismos textos certifican su papel de precursor de los escritores que entre 1851 y 1900 visitaron las exposiciones universales que generaron una rica y variada producción literaria. Gil deja atrás su tierra berciana, la poesía, la violeta y la melancolía, y se dirige al mundo moderno de la industria y el progreso en el que sucumbe. No es solo la muerte real y física del autor romántico, víctima de la tuberculosis, la más romántica de las enfermedades. Es también la muerte metafórica de la visión del mundo del hombre romántico que sucumbe ante un mundo moderno, nuevo y cambiante, que exige también un nuevo modo de mirar y de sentir. Muchas gracias a todos por su atención.
Muchas gracias, Julia.